Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jerónimo.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Ha visto que se nos ha acabado agosto, ¿eh?
Sí, ¿eh? Sí, aquí seguimos película a película. Exacto. Golpe a golpe, verso a verso, película a película.
Fotograma a fotograma. ¿Qué esto tenemos es este fin de semana?
Bueno, tenemos mucha distopía chunga, o sea, es decir, futuro chungo. Sí. Discutida, además, por los seguidores, mucha adaptación de cómic. Sí. En fin, que poca cosa, pero bueno, tiene su potencia. La primera, La Torre Oscura.
La torre protege nuestros dos mundos. Si cae, se desatará un infierno.
No puedes impedir lo que va a pasar. La muerte siempre gana. Tratas de escapar de la oscuridad.
No mato con mi pistola, mato con mi corazón.
He visto el tráiler de esta peli.
Me
ha dado la sensación de que es la película que se está rodando continuamente desde hace 2 o 3 años, ¿no? Como dices tú, el mundo chungo.
Sí, y distopía, futuro chungo.
Y fórmulas para sobrevivir en ese mundo imposible.
Claro.
Es un argumento que se repite muchísimo.
Muchísimo, muchísimo. Lo que pasa es que aquí hay todo un esfuerzo por hacer una mitología propia. Ajá. Por parte de un autor importante, como es Stephen King.
Ya.
Que escribió 8 libros sobre este mundo, que es un mundo como paralelo al nuestro.
Los lectores de Stephen King son muy seguidores de
muy
Stephen King.
De hecho, el tráiler fue machacado por ellos.
Ah, sí.
Y ahora hay...
Porque no se reconocía.
No se reconoce, ¿no? Y hay muchas... Las primeras críticas de la película están siendo muy discutidas todas. De hecho, ha tardado mucho en acabarse. Parece ser que ha habido problemas de postproducción y de esta Torre Oscura, que así se titula, porque es la búsqueda que hace el protagonista, que interpreta Idris Elba, este actor afroamericano, que es un pistolero. O sea, ya has visto que todo el mes de agosto hemos tenido caballeros del ciclo artúrico.
Sí.
Pues ahora, en esta película, los caballeros son pistoleros.
Ajá.
Y él es el último de una saga que va intentando salvar un mundo desértico en plan western, con las normas del western, el estilo
todo.
De esto es. Y es perseguido por un misterioso hombre oscuro que parece pertenecer a un futuro distópico, ¿no? Entonces, un chaval de la época actual, del mundo actual, consigue traspasar la típica barrera de estas de saga de fantástica y echarle una mano a este pistolero. O sea, son elementos, como ves, muy interesantes, muy amalgamados, seguramente por Stephen King. Yo no conozco las novelas, y que aquí es un poco totum revolutum, que no acaba de cuajar.
O sea, no
interesante,
bien,
a mí me ha interesado verla, pero me ha dejado un poquito, quizá porque el director no es el más apropiado.
¿Pero por qué te ha interesado verla? ¿Qué te ha gustado?
Porque
por esto que
veo
estás
los
contando.
Esfuerzos, claro, veo los esfuerzos que está haciendo. A mí me gusta el universo del western, también en lo que hace referencia a sus normas morales y a la recuperación de ciertos valores. Me gusta también la puesta en escena, digamos, arriesgada, un poquito tarantiniana, que tiene aquí contenida, pero que, en fin, tiene su punto. Me gusta la moderna ciencia ficción existencial, con conflictos existenciales, que aquí también están. Pero claro, eso necesitas alguien que lo amalgame.
Y el director, guión otra vez.
Y el guión de nuevo, aunque aquí hay mucha gente importante en el guión, entre otros... Akiva Goldsman, pero me da la impresión de que Akiva Goldsman y Anders Thomas Jensen, que es otro gran guionista danés, Akiva Goldsman ha debido entrar para hacer unos cambios finales. O sea, es una película interesante que yo quiero pensar más, porque no sé si me ha gustado o no me ha gustado. O sea, me ha gustado muchas cosas, otras no tanto. Y desde luego el director, yo hubiese puesto a otro. El danés Nikolaj Arcel, que hizo Un Asunto Real, La Isla de las Almas Perdidas, que no eran malas películas. Una de ellas fue candidata al Oscar a la mejor película en lengua inglesa. Me parece que le queda grande este proyecto. Hacía falta un director más potente para aunar todo y darle, digamos, como la potencia que merecía, ¿no?
Oye,
pero bueno, no deja de ser una de las películas del verano, ¿eh?
La Torre Oscura.
Sí,
y en cuanto a violencia, o sea, para las almas sensibles...
Yo creo que más para adolescentes que para niños, sin duda. Y se han contenido bastante. No,
los adultos también,
alguna vez tenemos
problemas con la vida.
Sí, pero tú no. Tú tienes suficiente callo como para que esta película la puedas disfrutar mínimamente.
Has puesto demasiados o bastantes elementos encima de la mesa, con lo cual...
Y ya que la gente haga lo que pueda.
Claro.
Que esto es lo que debe hacer
Nos
un crítico.
Nos
ha
despertado,
¿no?,
la curiosidad.
La siguiente me voy a mojar más, aunque compite en el mismo terreno, también para un público más bien adolescente, es la adaptación de una saga de cómics franceses muy famosos, de Pierre, Christine y Jean-Claude Messiers, titulados Valerian y la ciudad de los mil planetas.
Después de siglos de paz y prosperidad, una fuerza desconocida quiere destruir todo lo que hemos creado.
Agentes Valerian y Lorelin.
Necesitamos que seáis los guardianes de nuestro futuro.
Es curioso, Jerónimo. Te decía antes que en los últimos meses, en los últimos años, todas las semanas tenemos una película sobre esta cuestión. ¿Tendrías que escribir algo?
Es que ciencia ficción es muy parecida a la última. O sea, hay pocos
pero
que
es, se salgan. Pero es síntoma de una crisis.
Sí, sin duda.
Porque los argumentos se repiten una vez y otra de una forma más banal o de una forma más trascendente. El mundo se está acabando, tenemos que encontrar una solución para afrontar el final de los tiempos o una civilización que decae, y hay que encontrar soluciones. Pero se repite una y otra vez el argumento.
Y les cuesta entrar en ámbitos, digamos, más profundos y más trascendentes, ¿no? Es lo que le pasa a esta película, que es de Luc Besson, que es el gran productor del cine francés, que luego ha trabajado mucho en Estados Unidos, es el que ha regenerado el género, y que aquí hace una película ambiciosísima, con una resolución visual apabullante, a veces bellísima, con una secuencia de acción impresionantes, muy cercanas al Quinto Elemento, pero con una pega clarísima. Dos buenos actores también, hay que decirlo, Dane DeHaan y Cara Delevingne, que están súper en auge, muy juveniles, muy agentes de estos, en plan Harrison Ford en la gran película de Ridley Scott, en estas distopías que
Blade Runner,
¿no?, que nos llegan ahora dentro de poco. O sea, son como agentes en un mundo parecido al de Blade Runner, ¿no? Problema, que no solo se parece a Blade Runner, a ratos se parece a Avatar, a ratos se parece a la saga de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars,
un buen resultado.
Y es todo un totum revolutum caótico, muy aparatoso también, y luego con un tono muy violento a veces, muy sórdido, incluso obsceno en algún momento. No hay momentos que dices, tío, Luc Besson, tío, córtate un poco, que estás haciendo una película para todos los públicos, en principio, ¿no? O sea, es una lástima. A mí me ha decepcionado un poco y ha habido mucha división de opiniones con ella, y de hecho alguna crítica muy negativa, porque los cómics, como pasa con la película anterior de Stephen King, hay muchos seguidores y entonces son muy exigentes a la hora de verlo. Se deja ver. Yo creo que es inferior, desde luego, a La Torre Oscura. A mí me ha gustado más La Torre Oscura, pero en fin, habrá gente que le gustará. Y me ha decepcionado bastante una película que tenía muy buenos elementos, lo último de Sofía Coppola, titulado La Seducción.
Rezo para que el Señor tenga a bien restablecer la salud del soldado herido.
Parece que la presencia del soldado nos ha afectado.
¿Qué es lo que más desearías en el mundo?
Que me llevaran lejos de aquí.
Pues bueno, es una pena, ¿no? Porque Sofía Coppola había hecho buenas películas.
Bueno, a mí nunca me ha entusiasmado Sofía Coppola. Nunca. Me gusta Lost in Translation, me gusta María Antonieta no está mal. De esto, dentro es un acercamiento postmoderno, de estos que
absoluta.
A ti no te gusta.
No, esa María Antonieta no es histórica,
vale.
Y no es creíble. O sea, en realidad le traslada los problemas de una joven que es todavía adolescente a una reina de otra época. O sea,
sí,
que decir que...
Sí, sí. Esto quizá le salva un poco, porque a mí lo que me ha fastidiado es que esta revisitación de la novela de Thomas Cullinan, que ya fue llevada al cine en 1971 con Don Siegel, en la película El Seductor, que interpretaba el gran actor este, que luego fue director, el de... Joder, estoy fatal, ¿no? Bueno, el caso es que la adaptación que ha hecho aquí Sofía Coppola...
¿Sí?
Es muy preciosista en cuanto a la recreación. Clint Eastwood era el protagonista del Seductor. Era muy duro la peli, muy duro, muy, digamos, visceral, como era todo el cine de Don Siegel, ¿no? Entonces, aquí la adaptación que ha hecho Sofía Coppola es exquisita, de fotografía, vestuario,
puesta
en escena, muy bien de planificación. De hecho, fue premiada, si no me equivoco, en el Festival de Cannes por su puesta en escena. Y luego tiene actores como Colin Farrell, que es un cabo del Ejército de la Unión herido, que una niña le descubre y le lleva a una residencia de niñas sureñas y por tanto confederadas, que le ayudan a sobrevivir, pero él empieza a seducir a todas. A mí los retratos femeninos quizás son de la época, pero es que no tiene personalidad ninguno de los personajes femeninos. Colin Farrell tampoco es que sea... digamos, y entonces no me creo nada y me parece todo muy previsible, todo lo que va a pasar, que es una decantación hacia la tragedia casi terrorífica. En fin, a mí,
o sea,
me ha dejado...
la Coppola que nunca te entusiasmó, aquí te ha defraudado.
Me ha defraudado, y además tiene a Elle Fanning, que es una gran actriz, tiene a Nicole Kidman, que hace un esfuerzo muy grande por dar veracidad a la religiosísima directora del instituto, que está bien todo como un poco... Es muy poco veraz todo. Es muy poco veraz todo. Tanto la religiosidad de ella como... en fin, es que la ver venir por todos los lados no me ha gustado. La verdad es que no me ha gustado.
Bueno, pues entonces nos quedamos
y no con me ha gustado tampoco la otra, que es potente. Vamos a, si te parece, a escuchar el trailer, que es Cézanne y yo. Que no tenemos el tráiler, por cierto, porque se va a estrenar en versión original subtitulada. Es una película de una directora también, Danielle Thompson, francesa, que ha hecho algunas películas, sobre todo de comedias así sofisticadas, como Patio de Butacas, y que aquí hace una recreación de la amistad entre Paul Cézanne y Émile Zola. Ajá. Muy bien interpretados por dos Guillaume, Guillaume Gallien y Guillaume Canet, muy buenos actores los dos, y que podía haber dado juego, pero... porque los dos son de Aix-en-Provence, vivieron la infancia juntos, luego Paul Cézanne fue el típico rebelde de estos que nunca fue aceptado,
París, ¿no?
Nunca fue aceptado ni por los impresionistas, o sea, no solo por los académicos, sino que él fue un poco más por libre, y realmente Cézanne es quizá el escritor de esa época más moderno, es el pintor, más moderno, que revitaliza toda la pintura, incluso es anticipo de Picasso y del cubismo y de muchas otras corrientes. En ese sentido, es más importante que Émile Zola, probablemente, que es más bien el final de una época y de un estilo realista. Pero todo eso no está contado. O sea, está contado la amistad y sus andanzas más sexuales que amorosas, ¿no? Además, muy descarnadas tanto en la filmación como en los diálogos. En ese sentido, son súper mal hablados ellos. O sea, es todo... que, en fin, no digo que no hablaran más porque serían unos piernas los tíos, ¿no? Pero... joder, te queda raro, ¿no?
No sale, digamos, lo más humano, profundo de la amistad.
Sale un poquito.
La vocación artística, ¿no? Sí. Entonces,
el tema, sobre todo artístico, te queda un poco diluido. No. Más bien es el enfado de Cézanne de cómo el otro ha aprovechado su amistad para, digamos, contarla en sus libros, ¿no? Y entonces le deja mal a él, según él, o sea, es muy susceptible. Se acaba alargando mucho.
Pues es una
mucho.
Pena, ¿no? Porque serían dos grandes personajes para hacer una gran película. ¿Tú recuerdas?
Entonces, no es una gran película, desde luego.
Yo no me
acuerdo.
Está
bien, es digna, pero va. Y luego es muy desagradable en eso que digo, de concesiones, digamos, a un público adulto, supuestamente, pero que en realidad son obscenas, ¿no? Son zafias, ¿no? Y no aportan nada a la película.
No me acuerdo qué película de Woody Allen. Hay un diálogo precisamente sobre un cuadro de las peras de Cézanne que está... En el Museo de Nueva York, que es un cuadro fantástico, que como siempre Woody Allen pues hace ahí un excursus cultureta,
pensaba, digo, si no se fuese Midnight in Paris, a lo mejor que sale,
no, sé si sale, no, pero no, 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 sale, es, no, es
del ciclo anterior
estadounidense, este ciclo nuevo europeo que nos ha hecho Woody Allen, que nos ha dejado muy
satisfecho. Habría que recordarlo, mira, porque Cézanne es un pintor espléndido,
maravilloso,
maravilloso, muy moderno, el más moderno de todos. Y aquí, ¿qué quieres que te diga?
No sale Cézanne.
Saldrá Cézanne, pero me ha defraudado mucho el Cézanne que sale.
Bien.
Yo tenía otra idea, pero...
La Torre Oscura, recomendación de la semana.
Yo creo que sí, quien quiere arriesgar es una película...
Luego las recomendaciones ya no las mandan por el teléfono, al WhatsApp. Oye, Jerónimo, no nos ha gustado nada.
Viva la libertad, oye, y muy bien, viva la disparidad de criterios.
No, pero oye, Jerónimo...
Que los críticos aprendemos mucho de las críticas que nos hacen a los críticos.
Me queda pendiente que escribas o digas algo sobre este recurrente argumento de
distópico, ¿no?
Del mundo que se cae. Claro. Y cómo el cine busca agarraderas en esta crisis
las agarraderas que busca pues son básicas, o sea, es la amistad, es la solidaridad, pero le falta más hondura, claro, y más trascendencia, sobre todo.
¿Dónde estén los clásicos como Blade Runner?
Hombre, claro, sin duda. A ver qué tal el nuevo, ya hablaremos de él, que está a punto de llegar dentro de unos meses, ¿no?
Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.